En un año de cambios, pandemia y definiciones, NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentan Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional sin exclusiones. Conduce Wilfredo Fernández.
Señoras y señores, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Frente a través de su radio, Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a tener un programa tremendamente especial, un programa con cientistas, con analistas internacionales. Y vamos a saludar de inmediato, en esta oportunidad, a quienes forman parte estable de nuestro elenco. En primer lugar, saludamos a Erika Botero, abogada colombiana, Derechos Humanos. ¿Cómo está, Erika? Buenas tardes, bienvenida Frente a Frente.
Muchas gracias, gracias por invitarme en este fin de semana al programa.
Y Juan Carlos Moraga, bajándose del avión, pero está presente acá, en Frente a Frente. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un gusto en saludarle. Director de Derechos Humanos Sin Fronteras, bienvenido.
Gracias, Wilfredo. Buenas tardes y gracias por invitarme.
La contingencia nos llama. Hace algunos días tuvimos las elecciones de gobernadores. Muchos celebraron. La mayoría celebró. Hay algunos que estaban dados ya como desaparecidos y llega este segundo aire. ¿Cómo se puede analizar esta situación de los gobernadores?
Sí, muchas gracias, Wilfredo. Yo siento que hay que hacer un análisis un poco más profundo y detenernos un poco a pensar que en este momento nadie ganó. Yo pienso que ha ido perdiendo la democracia, ya que si nosotros vemos, Chile cada vez tiene un incremento del abstencionismo en todas estas jornadas electorales. Es así como vemos que en el plebiscito de 1988, el 90% de las personas que podrían votar, votó. Pero en cambio, en las últimas elecciones presidenciales del 2017, por ejemplo, hubo un abstencionismo de más del 53.35%. Y esta constante de incremento del abstencionismo ha venido presentándose en Chile. Entonces yo, el llamado es analizar un poco cuáles son estos síntomas que nos está presentando la democracia. Cosas como algunos síntomas que ya se vienen presentando en otras democracias, como por ejemplo una concepción del voto como botín, como un objeto que se puede mercantilizar. Tenemos que empezar a evaluar qué está pasando con el valor del voto. Refleja también una cultura bastante individual, donde estamos desplazando un poco el colectivo y el valor de la democracia, y esto tiene varias explicaciones que ya se han dado y ya se han pensado, como por ejemplo unos mecanismos de participación ciudadana con poca representación o poca efectividad que va haciendo que la gente deje de creer en las instituciones, una falla de confianza en la representatividad de la democracia. Entonces yo siento que el llamado es a pensar un poco más y a detenernos en qué está pasando con la democracia en Chile y a quién y de qué manera nos estamos representando de verdad.
Juan Carlos, menos del 20% de la población hizo uso de su derecho cívico.
Mira, sobre eso es importante lo que dice Erika Botero. En cuanto al tema de legitimidad de las instituciones, pero también eso refleja que la gente deja de creer en estas instituciones. Entonces se resta de la participación. Ella mencionaba el plebiscito del año 88, y fue importante donde se convoca y participa casi el 80% de la población del padrón electoral. Y eso se debe a que era un plebiscito fundamental, era el sí y el no. No, era el término de Pinochet, era un cambio de época. Entonces hubo una gran participación. Después tenemos el plebiscito del 2020, del año pasado, donde participó más del 50% de la población, donde también concurre. O sea, la gente concurre cuando hay temas que los convocan, cuando hay grandes temas, pero no cuando convoca a la clase política. Y aquí quiero llegar a lo que decía Wilfredo recién, que es lo del 20%. Aquí, efectivamente, en cualquier democracia se podría decir que estos que fueron electos carecen de legitimidad. ¿Por qué? ¿Quiénes ganan, por ejemplo? ¿Quiénes ganan? Son la mitad, un poco más de ese 20%, o sea, el 10% del padrón electoral. Aquí hay un 80% que está en su casa, que no está participando y es muy delicado. Y aquí, hasta antes de esta elección, algo que colocaba yo en un artículo que me pidieron, por ejemplo, hay un candidato presidencial, Daniel Jadue, que antes del sábado de estas elecciones de gobernadores de la segunda vuelta, pedía que firmaran un estatuto de garantías los otros sectores políticos para cuando él gobernara, o sea, se sentía gobernante. Pero ¿cuál es la realidad de las cifras? Por ejemplo, en la región metropolitana, donde dice la batalla de Santiago, participó un poco más del 20%, el 24,5%, en lo cual el 12% de ese porcentaje votó por la candidata de la cual era generalísimo el candidato Jadue. O sea, el 12%. Y ese 12% era apoyado por el Frente Amplio, el Partido Comunista y lo demás. Entonces, si empezamos la subdivisión y con generosidad decimos, por ejemplo, de toda esa gran votación, el 40% era comunista, suponte. Eso refleja el 4 o el 5%. Esas son las cifras reales que entrega el servicio electoral. Entonces, hoy día, ¿cómo podemos decir tal o cual candidato es? Lo que ocurre es que aquí hay que asumir un hecho. La inmensa mayoría de la población en Chile, y cuando me refiero a eso, me refiero también a miles que salieron a manifestarse después del estallido social, a más de 1 millón de personas que desfiló en la Alameda, convocada durante el estallido, que gritaba el pueblo unido, marcha sin partido, y eso ha quedado demostrado en esta elección del domingo pasado. O sea, el candidato Jadue, que se sentía ganador el día jueves o sábado de la semana pasada ante la elección, realmente tiene menos del 4 o el 5% de la votación real expresada en la cual él participa. La gente del Frente Amplio incluso dice que es menos. Y en ese grupo además hay muchas diferencias. ¿Qué significa esto? Que aquí hay un escenario absolutamente abierto para las elecciones futuras. Aquí nadie puede decir yo tengo asegurado esto, y mucho menos decir yo represento el apoyo del movimiento social. ¿Por qué? Porque dentro de lo que viene, Wilfredo, aquí no solamente, por ejemplo, en este sector va a haber un candidato. También hay un candidato a la lista del pueblo, que se llama, que tiene más de 27 constituyentes, que la política tradicional es la gran derrotada. No solamente se puede decir perdió la derecha perdió, está claro, pero también, y donde resucita, como bien dice el conductor recién, algunos partidos, y se refiere concretamente a la Democracia Cristiana, que eligió gobernadores regionales, pero eligieron gobernadores regionales en este contexto electoral, con esta participación. O sea, el día que concurra 8 o 20% a votar puede cambiar absolutamente todo el escenario. Y el tema hoy día reside en que las autoridades políticas del país, que son absolutamente cuestionadas, no cuentan con legitimidad ciudadana. Y aquí, y eso se debe, ¿por qué? A algo que decía Erika Botero, aquí la gente ha dejado de creer en las instituciones y ese es un problema de fondo, no solamente de forma. Aparte del oportunismo político de algunos candidatos, aparte de lo que quieran creer, ganadores, qué sé yo, con estos ínfimos porcentajes, realmente la lección principal es que aquí hay una crisis institucional del país, donde la gente deja de creer en las instituciones y si deja de creer en ellas, se pierde el Estado de Derecho y es el otro escenario que nadie quiere.
Juan Carlos, en 60 segundos, ¿cree usted que llegó comunicacionalmente un tubo de oxígeno para un partido político muy puntual como es la Democracia Cristiana con esta elección?
Mire, yo creo que dentro del mundo de la política tradicional del 20%, es así. Ellos indudablemente tuvieron, por ejemplo, los gobernadores. Eligieron 5 gobernadores y en la elección un mes antes no tenían a nadie, estaban en el suelo. Pero ¿quiénes demuestran aquí y resucitan? Los que tienen capacidad de movilizar gente. Aquí en este escenario, por ejemplo, otra elección. La derecha fue muy disciplinada. muy disciplinada y apoyó a los candidatos de la Democracia Cristiana y tuvieron un buen resultado. Aquí siempre se dijo, por ejemplo, yo lo digo en un artículo, que por ejemplo la izquierda y el Partido Comunista a su mismo día, durante toda la historia, incluso en otros países de América Latina, se dice que ellos convocan a las masas, convocan a las grandes, tienen una gran capacidad de organización. Aquí han dejado de tenerla. Porque aquí, en la elección, la gran batalla de Santiago, no fue capaz de movilizar a un electorado opositor de izquierda, porque también se siente defraudado y desilusionado de sus cúpulas dirigentes.
Bueno, ahí estaban los 60 segundos de Juan Carlos. Erika, sus 60 segundos ya para escuchar también su apreciación.
Es más bien un llamado a que toda la actividad política y todas las instituciones retomen la transparencia y retomen el empoderamiento ciudadano como eje fundamental de su actividad. Yo creo que ese es el llamado, ese es el imperativo que tenemos que retomar.
Erika, muchas gracias por su tiempo y su presencia en Frente a Frente. Gracias. De igual forma para Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Buen regreso, ya estará nuevamente con nosotros en las próximas semanas. Señoras y señores, así estamos, Frente a Frente en Radio Universidad de Chile, 102.5. El próximo segmento viene de la mano de la ciencia y la tecnología. Antes de ir con nuestros invitados, les invito a escuchar un tema musical.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Continuamos, señoras y señores, con Frente a Frente, acá en su radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Siguiente bloque tiene la particularidad de tener un panel de expertos del más alto nivel de nuestro país y con una connotada participación en el ámbito internacional. La ciencia y la tecnología, en estos momentos de pandemia, momentos digo por dar un concepto. Ya llevamos más de un año y medio en esta situación. Quiero saludar en primer lugar a María José Escobar, Seremi de Ciencias de la Zona Centro. María José, un gusto en saludarle. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Wilfredo. Un gusto estar acá con ustedes.
Un agrado. Saludamos a don José Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias. me podría poner de pie para saludarlo.
Hola,
ex-rector de la Universidad Santa María y de la UNAP. Bienvenido, José Rodríguez.
Hola, Wilfredo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
De igual forma, saludamos a don Víctor Greenblatt, gerente general de Sinopsis Chile, presidente de la Asociación de la Industria Electrónica y de la Automatización de Chile. ¿Cómo está, Víctor? Un gusto en saludarle. Frente a frente le saluda.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de participar.
Bueno, un honor, reitero el concepto, de contar con su presencia. La primera pregunta, tal vez global para los tres. ¿Qué ha significado como desafío para la ciencia esta pandemia en el mundo entero? María José.
Bueno, una interesante pregunta. Yo creo que esa pandemia ha hecho, primero que nada, relevar la importancia del desarrollo científico, la importancia del desarrollo tecnológico en nuestra sociedad, porque son las herramientas con las que contamos para poder combatir o mitigar una pandemia de este estilo. ¿Ya? Yo creo que nos ha creado como humanidad una resiliencia tremenda y nuevamente recalco que ha puesto en valor las capacidades científicas, lo importante que es invertir en estas capacidades científicas, lo importante es contar, es que Chile cuente con capacidad de desarrollo científico tecnológico y son esas capacidades que mantenerlas, generarlas y fomentarlas.
José Rodríguez, usted Premio Nacional de Ciencias. Y disculpen el concepto de la ignorancia, mi pregunta, del conocimiento. ¿La ciencia está preparada para este tipo de pandemias? ¿Viene un paso adelante o comienza un proceso de activación cuando surgen estas pandemias?
Mira, yo creo que había algo de conocimiento frente a las pandemias. Hay un país que lo hizo, yo creo que bastante bien al comienzo, que fue Taiwán, y de alguna pandemia anterior ellos tenían ya diseñados los protocolos cómo enfrentarlo, lo aplicaron y le fue bastante bien en la contención. ¿Ya? Pero el resto del mundo, a pesar de haber vivido pocos en realidad vivieron una exigencia de este tipo, yo creo que no estábamos muy preparados como organización de países, de sociedad. Pero yo creo que hay una capacidad básica que, por ejemplo, nos permitió a nosotros, ha permitido al mundo desarrollar vacunas bastante más rápido que los procedimientos que había anteriores, porque el mundo no puede esperar. Y también la sociedad de los países se vieron exigidos de golpe a tener que cambiar la forma como operaba la gente en la casa, teletrabajo, las clases a distancia. Y eso ha requerido mucho de tecnología. Entonces, esta pandemia ha sido un elemento acelerador de una serie de aspectos que están vinculados a la ciencia y la tecnología. O sea, fue un espolonazo grande que nos llegó.
Fuerte, ¿eh?
Fuerte, muy fuerte, así es.
¿Estaban los recursos o hubo que comenzar a inyectar recursos para comenzar a investigar? José. Continuando un poco con su respuesta.
Yo creo que ha habido de todo. Yo creo que ha habido capacidad para lograr hacer los desarrollos que ha sido necesario hacer. Por supuesto que ha habido que poner recursos adicionales, primero solamente para la investigación, pero la cantidad de recursos que han tenido que asignar los países para ampliar la red de protección social, para poder alterar el comportamiento de la población, para hacer que la gente se quede en sus casas sin tener que trabajar y para garantizar ciertos ingresos, la cantidad de recursos que ha demandado esta pandemia ha sido estratosférica, eso es así. Y ha significado para muchos un endeudamiento que les va a quedar a futuro. ¿Ya? Eso ha pasado.
Víctor, en su rol como presidente de la Asociación de la Industria Electrónica y Automatización de Chile, ¿se ha logrado masificar en este periplo la industria nacional desde el punto de vista tecnológico?
A ver, yo diría que esta pandemia fue un punto de inflexión, creó un punto de inflexión y creó un cambio de paradigma en cuanto a la industria. Hasta hace unos meses atrás, pretender comprar tecnología nacional era casi inviable, es decir, Uno recuerda, y lo hemos conversado en otras reuniones con José, con María Escobar, con José Escobar y con José. Ya me confundí. Entonces, hemos conversado justamente de, hemos dicho, ¿cuándo íbamos a comprar algo chileno? Pero esto creó un punto de inflexión y la industria empezó a responder. Vimos una industria que generó los respiradores mecánicos en forma aceleradísima, vimos una industria que generó mascarilla, vimos una industria que generó alcohol gel y se puso a producirla, y vimos incluso una investigación que empezó a ir más allá de lo que conocíamos. Hoy día en la mañana yo leía, ya lo había leído, el tema de la alpaca, no fue hoy día en la mañana, pero está en estos momentos en los diarios, el tema de esta cura contra el COVID que descubrió la Universidad Austral a partir de la alpaca. Entonces, esas son cosas que crearon un punto de inflexión y la industria se dio cuenta que tiene que empezar a desarrollar tecnología, que esta tecnología tiene que ser local. Hoy en día el mundo está viviendo una crisis enorme con los circuitos. La industria automotriz se está deteniendo, la industria de productos de consumo se está deteniendo por falta de circuitos. ¿Por qué? Porque los circuitos se concentraron en un solo lugar del mundo, que es Taiwán. Y la industria en general se empezó a dar cuenta, no nos sirvió esto. Tenemos que empezar a diversificar, porque Taiwán no dio abasto con la pandemia, se crearon los problemas, y en este momento hay plantas de producción de vehículos que se detuvieron completamente por falta de insumos. Entonces, fue un tremendo golpe a la industria que supo reaccionar, que supo dar este punto de inflexión y que está empezando a levantarse.
María José, algunas de las empresas más importantes en el área de la tecnología en América Latina, se dice que son chilenas. ¿Cuáles cree usted que son las buenas prácticas y lo que debe rescatarse de Chile como país en el sector de la ciencia y la tecnología?
Es una interesante pregunta. Yo creo que Chile desarrolla ciencia de primer nivel, ya, ciencia que es competitiva a nivel mundial. Nosotros sabemos, vivimos en una época en que la ciencia precede al desarrollo tecnológico, o sea, el conocimiento se genera más rápido, el conocimiento del mundo, de la forma que ese conocimiento genera desarrollo tecnológico. Y en cuanto, el pero que tenemos en Chile es que somos muy pocos investigadores, ya, son pocos los investigadores en comparación a la población que están generando este nuevo conocimiento o que están vinculando este conocimiento con la tecnología. ¿Ya? ¿Iba a completar algo más?
No.
Y estas empresas chilenas que desarrollan tecnología, efectivamente las hay, ¿ya? Hay un fuerte incentivo a nivel estatal y a nivel de gremio empresarial en fomentar nuevas empresas que desarrollen que sean basadas en conocimiento científico tecnológico. Cada vez son más, ¿ya? Efectivamente la exportación de ellas es una vía, dado que Chile es un mercado pequeño, necesita ampliar su mercado. La exportación de estos servicios o estos productos es la forma natural de poder ampliar ese mercado y hacer posicionar a estas empresas, pues, a las competitivas a nivel internacional.
La ciencia y la tecnología deben tener una base, ¿verdad? ¿Hay algún grado de motivación? Y me quiero ir bien atrás desde el punto de vista de la educación, de la formación, desde la plana escolar, media, universitaria, para llegar al rol que hoy ustedes tan importantemente cumple a nivel nacional e internacional.
Bueno, efectivamente, para los científicos nacen de muy pequeños. Las científicas y los científicos nacen de muy pequeños. ¿Qué nos lleva a ser científica o científico? Esta curiosidad, esta necesidad de entender el mundo que nos rodea, esta necesidad desarrollar este pensamiento crítico y buscar respuestas a muchas de las preguntas que emergen. Y efectivamente, si queremos generar más científicos dentro de nuestra población, si queremos más investigadoras que estén en nuestra población, necesitamos continuar y reforzar el desarrollo de estas competencias a temprana edad. ¿Ya? Para eso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay un programa, hay una rama dentro del ministerio que se llama Ciencia y Sociedad, donde está el programa Explora, que migró desde el Ministerio de Educación y que busca específicamente desarrollar esas competencias en edad temprana de nuestros niños y niñas y adolescentes. ¿Ya? Es la única forma que tenemos para motivar a la ciudadanía a que sigan esta carrera científica, que vean lo interesante que puede ser, la contribución que pueden hacer al país y en la vida de cada uno de nosotros. Así que hay un fuerte esfuerzo, efectivamente, en desarrollar esta capacidad en niñas y niños y adolescentes.
¿Los programas y las herramientas están?
Sí, de a poco, vamos creciendo.
Qué bueno. Esa es una muy, pero muy buena noticia. José, ¿cree usted que la ciencia y la tecnología tienen un papel o un rol fundamental hoy por hoy en la recuperación de la economía en el marco de esta crisis pandémica a nivel global?
Sí, sin duda alguna, porque vamos a tener que cambiar, en primer lugar vamos a tener que cambiar nuestros hábitos como veníamos, trabajando, viviendo. Ahora hay aspectos como el teletrabajo, la teleeducación. Mire, por ejemplo, en el pasado, voy a ser muy, muy concreto, el principal obstáculo para introducir tecnología en las clases era, y hablar de una clase a distancia, eran los profesores y los estudiantes, voy a hablar del segmento universitario, que se oponían por ni un motivo. Eso no es igual, ¿ya? Y sobre mi cadáver, decían algunos, voy a aceptar esa cuestión, porque la calidad no es lo mismo. Cuento corto, en un año el virus cambió eso de todas maneras. Están todos haciendo clases vía internet en las casas. Entonces yo creo que eso va a quedar, y eso tiene que ver con tecnología. Pero aquí, en lo que se refiere, Wilfredo, a la recuperación, pasada la pandemia, mira, la pandemia es una amenaza para el ser humano, que tuvimos susto, pensamos que se podían medir cientos o miles de millones de personas. En un año se murieron 2.5 millones de personas el año pasado, adicionales. Es un 5% de la cantidad de muertos normal que tiene el mundo. Pero después viene el impacto económico. En el impacto económico va a estar la recuperación, va a estar fuertemente basado en tecnología, en los cambios de modelo de negocio, los delivery, toda esa cuestión llegó para quedarse. Pero después de eso, pasado eso recuperado, viene otro problema, y que tiene que ver con la recuperación después de la pospandemia, que tiene que ver con el cambio climático. Si ustedes se fijan, toda esta recuperación económica pospandemia ya está vinculada, amarrada al cambio climático. Ya, la nueva, entonces ahí viene, como le dijera, cambio en todo lo que es suministro de energía, pero tremendo, y también en el uso de la energía. La energía a futuro va a ser más eléctrica, con transporte eléctrico incluido. Los autos eléctricos ya son una realidad y eso es irreversible. Y todo eso tiene que ver con ciencia y tecnología. Eso viene. Ese va a ser un cambio profundo en la sociedad.
Muy interesante esta conversación. ¿Me permiten? Solo algunos instantes. Hacemos un paréntesis comerciales y ya estamos de regreso con vuestra presencia a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Con su programa, con nuestro programa Frente a Frente. Continuamos, señoras y señores, Frente a Frente en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Todos los sábados, 19 horas, Frente a Frente. En Chile, de 10 presos, 8 son hijos de presos. De 3 niños de edad escolar, 1 consume drogas. Primeros en alcoholismo, adolescente en América Latina. La pobreza para muchos es un negocio. Es hora de cambiar esto. Se puede hacer con políticas serias de rehabilitación, talleres, oportunidades, respeto y reinserción social. Con tu participación y ayuda, podemos lograr rehabilitación y esperanza. Espera tu real apoyo. Escríbenos a contacto@rieconmigo.cl, contacto@rieconmigo.cl. Te esperamos. Estamos conversando a esta hora de la tarde en Frente a Frente en Radio Universidad de Chile, con María José Escobar, Seremi de Ciencias de la Zona Centro, con José Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias, y con Víctor Greenblatt, Gerente General de Sinopsis Chile. Continuamos nuestra conversación y tenemos varias preguntas. Me encantó la forma como terminamos el bloque anterior. ¿Nos falta creernos un poco más como chilenos?
Sí, bueno, sí, efectivamente la industria nacional, si bien desarrolla tecnología, aquí hay dos cosas súper importantes que se conversaron. Una es que tenemos que ser capaces de desarrollar productos, no prototipos, ¿ya? La estructura de financiamiento actual fomenta muchísimo el desarrollo de prototipos. Yo creo que falta ahí alguna estrategia, y es lo que estamos trabajando en esta mesa de trabajo, de poder pensar efectivamente qué es lo que nos falta potenciar para que estos prototipos se desarrollen en productos, y que estos productos sean tengan cabida dentro de nuestro mercado nacional, o mercado internacional. Y eso tiene que ver con creernos el cuento, efectivamente, de que Chile cuenta con las competencias necesarias para poder desarrollar esto, pero efectivamente no basta tener las competencias, necesitamos una articulación público-privada para que esto funcione correctamente.
José Rodríguez, ¿cómo califica los avances tecnológicos de Chile en estos últimos 30 años? ¿En qué áreas ha habido mayor avance?
Chile ha tenido un buen avance tecnológico a todo nivel. Yo creo que Chile, por ejemplo, a nivel sudamericano, si miramos, ha tenido un desarrollo, en mi opinión, bastante aceptable en lo que es modernización y en todos los ámbitos. Tiene que ver con el retail, tiene que ver con la industria productiva, la agroindustria. Ha habido un desarrollo, sí, sin duda alguna. Por cierto, que nos gustaría que fuese más. Hay un problema social de contexto que todos conocemos, pero de que había un progreso, lo ha habido. Ahora, lo que nos falta, yo creo que deberíamos seguir, tal como dice María José, usando de mejor forma los programas que pone el gobierno para que se fomente más la creación de una empresa. Una buena noticia que es la siguiente: los jóvenes hoy día se creen el cuento del emprendimiento. Es una buena noticia. Yo hace una vez, una charla, hace unos 3 años atrás, les pregunté a ellos, como 500 alumnos del área química, y les dije, ¿cuántos ustedes se imaginan que van a ser gerentes? Levanten la mano, como unos 10, no más de 10% levantaron la mano. ¿Cuántos ustedes creen que van a tener su propia empresa? 90%, todos levantaron la mano. ¿Ya? Esa es una buena noticia, porque los jóvenes, al ver a otras personas jóvenes que tienen empresas exitosas en el extranjero, eso los motiva, tienen sus héroes. Ahora, es deber del Estado y algunos otros gremios generar la instancia para que esos jóvenes puedan concretar sus sueños. Yo creo que hay un caldo de cultivo súper interesante que hay que aprovecharlo. Los jóvenes quieren iniciar eso, o sea, tener su propio emprendimiento, quieren desarrollar sus propias empresas. Eso es algo que está ahora muy distinto como era en mi época cuando yo terminé la universidad. En mi época uno quería trabajar en Guachipato, en la Endesa, Chiletra y a lo más en Codelco. Y para contar, no había más. Ahora la mayoría está pensando en tener su propia empresa, su propio emprendimiento. Y es una buena noticia.
Y porcentualmente, de este ejemplo tan claro que nos acaba de dar usted, 90% quiere ser el mismo el empresario, ¿verdad? El mismo innovador. ¿Cuántos de ellos buscan el camino tecnológico de la ciencia?
Mira, la verdad, hay otro aspecto que no mencioné recién con claridad. No sé qué porcentaje, pero hoy día los jóvenes y las jóvenes, porque en ciencia, ya en el área biológica, salud, hay muchas chiquillas que están trabajando, también por el medio y las mismas instituciones, las universidades, ya tienen gente que los empujan a tratar de, los motivan positivamente, a tratar de que sus investigaciones se transformen en algún producto real con la industria. Cosa que en mi época, cuando yo partí, primero no estaba claro que había que investigar, ¿me entiendes? Entonces esa era una cuestión que vino después. Lo primero que había que hacer, aclaro que yo ya voy de salida en el trabajo académico, ¿eh? Entonces, al principio, a uno lo contrataban de profesor en la universidad, era para hacer clase. Y después hubo un gran debate si había que investigar o no, que había que investigar. Ahora, después ya aclaramos que había que investigar. Pero ahora, lo que hay que hacer, lo que buscan las instituciones, y sobre todo en el ámbito científico y tecnológico, que los jóvenes, los alumnos, estudiantes de posgrado, tengan ese bichito del emprendimiento, de tratar de hacer una empresa sobre base científica, eso está mucho más fuerte hoy día. Y es una buena noticia.
Don Víctor Grimba, ¿hay algún plan coordinado para avanzar en algo que para Chile puede ser un ingreso tremendamente importante desde el punto de vista económico, la explotación del litio?
Es un tema bien interesante porque la explotación del litio, al igual que la explotación de varios minerales, tiene la disyuntiva si yo vendo la piedra o si vendo algo con valor agregado. Si vamos a vender la piedra, claro, van a haber ingresos. Vamos a tener ingresos a través de impuestos, si es una empresa nacional que lo va a hacer. Pero lo fuerte está en el valor agregado, en la venta de batería, en la venta de, en la generación de batería, en la generación de la utilización del litio. Y aquí tampoco hay que ponerse tan chauvinista, tan nacionalista, de decir tenemos que hacer todo nosotros, ¿no? Pero sí podemos hacer alianzas con los que ya saben, y decirle, ok, pero hagámoslo acá. no lo hagamos allá. No, no, no. No te llenes el lito allá a tu país, no quiero nombrar ninguno, pero sino que ven tú acá y trabajemos juntos, pero acá. Y eso va a generar un valor agregado al litio, va a generar empleo, va a generar conocimiento y va a generar desarrollo. Yo creo, y no solamente en el litio, en varios de los... Chile es un país riquísimo, tenemos el caso de la energía en el norte, la energía solar, somos el país que podemos venderla a todo el mundo, pero los paneles solares hay que hacerlos porque nuestra energía es tan fuerte que los paneles que traemos de afuera no sirven. Entonces trabajemos juntos, y traigamos inversión, traigamos gente, y eso lo han hecho bien los distintos gobiernos que han habido de atraer inversión, pero atraigamos la inversión y no solo la comercialización. Yo creo que ese es el punto vital en esta diferencia. No solo invitemos a comercializar, invitemos a invertir, y se está haciendo. No estoy diciendo que no se haga, pero hay que hacerlo mucho más.
Es muy similar lo que históricamente ha pasado, María José, con el cobre. El cobre se va y nosotros luego compramos los productos que vienen componentes de cobre.
Bueno, efectivamente así es. Yo creo que la creación de este ministerio trata de apuntar para dejar un poco de lado esta industria extractivista y hacer que la ciencia y la tecnología sean los agentes transformadores de nuestra economía y que no hagan un desarrollo país sostenible integral. O sea, de alguna forma creemos fuertemente que es el uso de la ciencia y la tecnología lo que nos va a poder... Por ejemplo, está bien seguir con el cobre, pero ya dado que conocemos la extracción del cobre quizás más que nadie en el planeta, desarrollemos tecnología para esa extracción del cobre o realicemos productos con ese cobre que se está sacando. Yo creo que ese es el paso siguiente que hay que dar. Al igual que con la agricultura, hay mucha tecnificación de la agricultura que podemos hacer, hay tecnificación del uso hídrico que podemos hacer. O sea, tenemos que hacer que la ciencia y la tecnología permeen, y permeen no tan solo en el mundo científico, sino en el mundo productivo y en el mundo público.
Interesante, ¿eh? Interesante tema. Son temas para conversar, yo diría casi en forma cotidiana, y en todos los ámbitos de nuestro país. Son temas tremendamente relevantes. Estamos hablando del futuro de nuestro país. Estamos con Camila Araya, que es nuestra encargada de las redes sociales, nuestras plataformas, seguramente con importantes preguntas para nuestros invitados y también para nuestros auditores. Camila, buenas tardes.
Hola Wilfredo, buenas tardes. Buenas tardes a los invitados presentes también. Buen día. Quisiera dar un dato antes de comenzar mi pregunta. Es mencionar que son 5 mujeres las que están liderando el Ministerio de Ciencia, una igualdad en género que hace 15 años era impensable. Hay que ser realista también. Eso lo dejo como dato y que también lo vamos a estar debatiendo en nuestras redes sociales, en Facebook, Frente a Frente TV, y en Instagram, Frente a Frente TV, para que lo sigan y compartan también y respondan las preguntas que estaremos haciendo. Y lo otro, quisiera dar un dato. No un dato, sino que está también publicado en la sala del Senado, que se está debatiendo para que el Internet sea un servicio público. Y aquí quisiera mencionar una cifra que no es menor. Son 55 comunas del país las que presentan niveles de conectividad inferiores al 1%, y más de 60.000 se encuentran en zonas de silencio. Un claro ejemplo de ello es la comuna de La Pintana, y cuya alcaldesa tuvimos el placer de tener en nuestro programa hace un par de semanas. ¿Cómo creen ustedes que se podría resolver esta brecha de una comuna a otra? Ustedes que son especialistas en tecnología y en ciencia y conectividad también, ¿qué nos podrían ayudar? Esa es mi pregunta. Don José, por favor.
Bueno, si hay algo que puede hacer el país para ayudar a nuevas generaciones para introducir un cambio sustantivo, en mi opinión, tiene que ver con el Internet. Ustedes conocen la necesidad de Maslow, la pirámide de la necesidad de Maslow, que en la base, bueno, ahora en la base, ¿qué es lo que está dentro de la necesidad? Es Wi-Fi. Eso para el ser humano es lo más relevante. Entonces, para mejorar las condiciones, para empezar, no es aceptable que un joven por una condición socioeconómica esté en una parte donde tenga mala calidad de recepción, todo eso, porque eso ya lo deja postergado. Entonces, una forma bien concreta que deberían tener los gobiernos, y por eso me alegra que se esté discutiendo ahí en el Parlamento esto, Yo creo que la Internet tiene que ser un servicio público y hacer inversión, y a través de inversión compensar para aquellas áreas que, o rural o más desposeídas, para que tengan buena calidad. Eso es inversión en eso, en tecnología, para que todo el mundo tenga buena calidad de Internet, acceso. Porque eso es fundamental.
Yo ahí al respecto quiero agregar que, dado el impulso del 5G, se firmó efectivamente un acuerdo entre la Subtel y empresas de comunicaciones, en las cuales este gobierno e industria anuncian un acuerdo nacional para reducir la brecha digital. Y el objetivo de este acuerdo es invertir alrededor de $2,000 millones para mejorar la conectividad a lo largo del país en los próximos 3 años. ¿Ya? O sea, se espera que efectivamente sea súper claro y consciente esta brecha digital. Hay zonas que, como tú bien dijiste, no tienen conexión de ningún tipo. Así que se espera que de aquí a 3 años, una de las prioridades que entiendo que tiene la Subtel es poder reducir al máximo esta brecha digital. Y la licitación del 5G ha permitido, de alguna forma, ya coloca el 5G, pero además instala estas otras bandas en otros lugares donde no hay videoconectividad.
¿En qué periodo Chile debería tener una conectividad total en un 100%?
Ahí no tengo certeza, es una buena pregunta para la Subtel. Lo único que sé es que este acuerdo promete que en 3 años va a reducir esta brecha digital. Yo no sé cómo va a quedar el país después de estas 3 años, si efectivamente van a quedar aún algunos lugares que los cuales exista baja
conectividad. Yo quería agregar algo, porque yo sé que José tocó el tema de los niños y todo eso, lo encuentro importantísimo y vital. Pero, por ejemplo, nosotros hablamos de la tecnificación del agro, un tema que yo estoy bastante metido. Resulta que en las zonas rurales donde queremos ir a tecnificar el agro, ojalá llegue 5G, pero ni siquiera estamos en 1G. Es decir, no hay conectividad para nada. Y pongo un ejemplo que está a 10 kilómetros de la ciudad de Temuco. A 10 kilómetros de Temuco hay un campo que pertenece a la Universidad de la Frontera, que es el campo donde trabaja toda la parte agrónoma, y no hay internet. Entonces, bueno, hay formas de hacer comunicación igual. Nosotros tecnológicamente tenemos medios de comunicación que se han implementado, pero no podemos tecnificar el agro. Ahora, también si hablamos del pequeño y mediano agricultor, que es la gran mayoría en Chile. Es decir, más del 50% de los agricultores en Chile tienen menos de 5 hectáreas. Esa persona no tiene acceso a internet, por lo tanto poner internet de las cosas y todo eso no es posible. Es vital, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino que desde el punto de vista de la producción igual, que mejoremos la conectividad de internet.
Para avanzar está la clave ahí, ¿no? Sí. Y para desarrollarnos, evidentemente. Los expertos señalan que cómo se logra masificar la industria nacional. Aprovechando que está Víctor en pantalla, respecto a la tecnología, ¿cómo esta industria nacional se va a masificar? ¿Cuáles son los productos más masivos que hay en Chile para poder expandir todo esto?
Es complicada la pregunta, porque la industria tecnológica nacional se ha dedicado sobre todo a generar productos no de consumo masivo, sino que de consumo industrial. Pero hay un ejemplo bien entretenido que se hizo hace años, porque hay casos de éxito, que son los taxímetros. Yo sé que ya casi nadie usa taxi porque tenemos el Uber y todo, pero el taxímetro que se usó en Chile fue desarrollado por una industria nacional. Entonces, son pequeños casos. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Eso estamos trabajando en la mesa que creamos de tecnología chilena. Queremos hacer un catastro de casos de éxito, porque tampoco los conocemos todos, sabemos que hay, pero queremos ir a buscarlos. Hay casos de éxito en la salud, casos de éxito en el transporte, casos de éxito en consumo masivo. Existió el People Meter, que hacía el TV Rating, también fue una empresa nacional que lo hizo hace años atrás. Entonces, lo que queremos hacer ahora es generar un catastro de casos de éxito y también de casos de fracaso para aprender. Y a partir de eso, empezar a hacer una campaña de masificación y de enseñanza de lo que se puede hacer y lo que existe. Porque hoy en día no lo conocemos, desgraciadamente no lo sabemos.
Entonces, masificar tenemos que tiene partir. Un costo económico importante, es competir económicamente con otras esferas.
Sí, totalmente. Y es ahí donde tenemos que de alguna forma crear un espíritu de privilegiar lo nacional, que no es nada nuevo, lo ha hecho todo el mundo, no queremos inventar nada. Es decir, muchas veces se dice que no, que eso es proteccionismo. No es proteccionismo cuando uno promueve. Proteccionismo sería si le ponemos impuestos, cosas por el estilo, pero si uno promueve, desarrollemos la industria, desarrollemos el empleo a través de casos de éxito, estamos haciendo lo que han hecho la mayoría de los países que se han desarrollado. La mayoría de los países que se han desarrollado han promovido su propia tecnología, y el primero de ellos es Estados Unidos. El primero de ellos es Estados Unidos. Entonces, tenemos que aprender de eso.
María José, ¿esta pandemia está sirviendo a la ciencia, puntualmente en nuestro país, a mejorar los modelos de epidemiología que ha habido en los últimos tiempos?
Sí, yo creo que muy pocas veces la historia se ha contado con datos de una epidemia real como esta. Así que de alguna forma la cantidad de datos que existen ha permitido poder validar y mejorar muchos de los modelos epidemiológicos que científicos, matemáticos, científicos y físicos trabajan a lo largo del país. Ahí cada región, o sea, a nivel central hay un grupo de personas que proveen al sistema público de resultados de modelo y estimación y pronóstico del COVID. A nivel regional en Valparaíso nosotros también tenemos investigadores de la Universidad de Adolfo Ibáñez y de la Pontificia Universidad Católica que nos entregan semana a semana reporte y modelo epidemiológico con los datos de la región de Valparaíso. Y así hay muchos otros que tienen que ver con que trabajan con sistema de vacunación, cuál es el número de vacunados sobre el cual yo recién voy a empezar a ver efecto en la población, a esta tasa de contagio, cuál va a ser la estimación de contagiados de aquí a 2 o 3 semanas, cómo podría pronosticar y proveer la ocupación de camas UCI en las próximas semanas también. Así que claramente, o sea, existe como nunca en la historia, yo creo, una cantidad de datos importante, una cantidad de datos que está siendo entregada en un repositorio público para que cualquier investigador de Chile o del mundo los pueda bajar, descargar y realizar su modelo. Así que por ese lado sí, pues, ha sido realmente una oportunidad para todas las personas que trabajan en modelos epidemiológicos para poder validarlos, probarlos y poder entregarlos como insumo a las decisiones públicas.
La pregunta para los tres. ¿Creen ustedes que existe un punto de equilibrio entre lo que es el criterio científico hoy y el criterio político en las medidas que se están tomando en esta pandemia?
Yo creo... puedo partir con la...
una pequeña nota. Tírate al agua.
Pero es primordial, yo creo que no pueden tomarse, lo que uno apunta es que no pueden tomarse decisiones sin evidencia científica sobre la mesa, ¿ya? Pero la evidencia científica no es única muchas veces. Uno tiene evidencia científica de la parte económica, uno tiene evidencia científica de la parte salud, uno tiene evidencia científica del efecto en el medio ambiente. O sea, la evidencia científica es multidimensional. Entonces, tomar una decisión en base a esa evidencia científica que es multidimensional y muchas veces puede ser contradictoria, es algo difícil, efectivamente. Y es algo que, y ahí es donde va la parte política, ¿ya? La evidencia científica informa la decisión. Pero la evidencia científica no es única, es multidimensional. ¿Cómo balanceo cuál sobre otra? Y eso ya es una decisión política.
José Rodríguez.
Yo creo que con lo que ha pasado con la pandemia y además con las decisiones que tenemos que tomar en el futuro próximo y que tienen que ver con el cambio climático y toda esa cuestión, las decisiones tienen que ser tomadas sobre una base científica, pero lo más clara posible. Porque si no, los errores que podemos cometer son graves. Ya pasó con algunos líderes de gobierno que dijeron, no, esta cuestión es una gripecita, no sé si me entienden. O sea, yo no creo en eso, no creo en el cambio climático. Y el costo en vidas humanas que han tenido que pagar esos países ha sido tremendo. A futuro, con los cambios que se vienen, y vuelvo a referirme al cambio climático, las medidas que van a tener que tomar van a ser carísimas, ¿ya? Y los errores y van a forzar el cambio de comportamiento de las personas. Entonces, tomar decisiones por el aplausómetro o por los votos va a tener un costo gravísimo, económico y del bienestar de la sociedad. Por lo tanto, las decisiones que se vienen tienen que tener cada vez más un fuerte sustento científico. Esa es una obligación. Y por eso, Víctor, si ustedes se acuerdan que la Greta Thunberg, esta chiquilla, anda diciendo las decisiones que hay que tomar tienen que tener base científica, y es muy sabia.
Yo creo que algo que dijo María José es muy cierto. Toda decisión es política. Ahora, ¿cuáles son los datos que van a ir a alimentar mi decisión política? Yo creo que ahí la parte científica es importantísima, sobre todo en una pandemia, en un cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, el punto es si el político escucha al científico o no y qué peso le da. Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Y ahí es donde podríamos entrar a dudar si se ha escuchado suficientemente a los científicos o si los científicos han sido lo suficientemente claros en decir las cosas. Pero las decisiones son políticas. Ahora, hemos visto a nivel mundial países que han dicho se cierra todo y han cerrado. Han tenido éxito algunos, otros no tanto, otros están volviendo. Y otros países que lo hicieron de otra forma. ¿Cuál tuvo la razón, cuál tuvo la verdad? Depende de decisiones políticas. Ahora, yo quiero tocar algo que dijo José, que va más allá que la pandemia, que es lo que se nos viene, el cambio climático y todo eso. Y hay nuevas teorías económicas que están planteando que el desarrollo económico de los países y por ende la política que toma las decisiones tiene que basarse no solamente en un crecimiento del PIB, que es lo que todos hablamos, tiene que crecer el PIB. Hay que basarse en cómo hacemos un crecimiento respetando el entorno social, es decir, asegurando los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas y respetando al planeta. Ahora, para que no diga que yo estoy plagiando, esa es una economía, un proyecto económico que plantea Kate Raworth, que se llama Economía de la Rosquilla, en que ella pone los límites del planeta y los límites sociales. Y el crecimiento está ahí. Ahora, los límites del planeta la mayoría de casos son científicos, totalmente científicos. Calentamiento global, desertificación, son temas científicos. Los otros son temas sociales. Entonces, el conjunto de esas dos cosas debe estar en la base de las decisiones. Pero las decisiones son políticas, porque el que las toma al final es una autoridad política.
Así es.
La verdad de las cosas es que estamos tremendamente contentos y satisfechos de haber contado con vuestra presencia en el día de hoy en Frente a Frente, acá en Radio Universidad de Chile. 30 segundos les voy a regalar a cada uno, porque no queda más de tiempo, sino después me pasan una factura así de grande. María José, por favor.
Gracias, Alberto. Para cerrar, quiero hacer hincapié efectivamente en que nuestro país cuenta con capacidades científicas tecnológicas. Esas capacidades científicas tecnológicas no se crean de un momento a otro, se crean de forma sostenida en el tiempo. Son inversiones a largo plazo, que la pandemia nos ha mostrado la importancia que es contar con esas capacidades, ¿ya? Y también, enganchando esas capacidades, la necesidad que tenemos de desarrollar tecnología en nuestros propios productos nacionales, y lo importante que es que nuestra sociedad se concientice de que estos productos son de calidad, ¿ya? Y que podemos llegar a ser tan competitivos para poder no tan solo consumir estos productos en Chile, sino también en el resto del mundo.
José Rodríguez, 30 segundos, por favor.
Muy breve. Primero quiero agradecer la invitación. Me sentí muy honrado por estar aquí con todos ustedes. Y simplemente un mensaje para los jóvenes, un mensaje de optimismo. Con todo lo exigente que ha sido esta pandemia, vamos a salir, no me cabe la menor duda. Hay capacidades que ya están acá y yo creo que se van a crear otras capacidades para que podamos enfrentar tanto este como otros desafíos. Así que yo, en el fondo tengo una lucecita de optimismo que me dice que vamos a poder enfrentar todos estos problemas. Y en el futuro, y es bueno, si ustedes se fijan, lo científico ahora está cada vez más presente en la gente pública. Antes estaba medio escondido en un laboratorio. Ahora ya como que se han tomado la agenda pública, aparece en la televisión y eso me parece muy bien. Eso da una base de que las decisiones políticas van a tener cada vez más una base científica.
Sus 30 segundos, Víctor.
Bueno, agradecer igualmente. Y yo quiero invitar no solamente a los jóvenes, sino que a los niños y a las niñas. Tenemos pocas científicas, necesitamos más. A que desde muy pequeñitos empiecen a abrirse al mundo de la curiosidad, que tengan curiosidad, que quieran aprender y que no se sientan que no pueden, que no deben, que las matemáticas son para este y no para el otro, sino que tengan esas ganas, porque esa es la forma que vamos a lograr desarrollar y crecer aún más en tecnología. Y por otro lado, somos capaces, es cosa que nosotros tomemos la decisión de hacerlo y es cosa que nosotros tomemos la decisión de que nuestro país se desarrolle basado en tecnología, basado en conocimiento y basado en ciencia. Muchas gracias.
María José, José Rodríguez, Víctor, muchas gracias por su presencia, por acompañarnos, por enseñarnos, por educarnos, más que a nosotros, a nuestra gran sintonía. Muchas gracias y esperemos en el mediano o corto plazo estar nuevamente con ustedes.
Muchas gracias, Wilfredo. Y muchas gracias.
Nos despedimos de esta forma. Camila, también gentil, como siempre, ahí con las redes sociales y a todo el equipo de producción.
Gracias, Wilfredo.
Les agradecemos por vuestra presencia en el día de hoy. El próximo sábado, no lo olviden, 19 horas, 7 de la tarde, su programa, nuestro programa, Frente a Frente, acá en Radio Universidad de Chile. Buenas tardes.
NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentaron Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional. Síganos en nuestras redes sociales y en frenteafrente.cl.